Está escuchando Combate Espiritual, un podcast de Radio María El Salvador.
Un gusto muy especial para cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas de Radio María. Dios siga bendiciendo sus vidas, siga bendiciendo su familia, haga próspera las obras de sus manos. Nuevamente le damos gracias a Dios Todopoderoso que nos permite la vida, que nos permite la fe, que nos da la iglesia en la que nosotros caminamos. Vamos creciendo en esa perseverancia a la que estamos llamados por la gracia del Señor. Ahora, hermanos y hermanas, vamos a reflexionar un tema muy importantísimo que el Papa Francisco nos dejara. Felices como Dios nos quiere. Es sobre la felicidad, hermanos, en este mundo donde decimos muchas veces ya no hay nada que hacer, en este mundo donde muchas personas se encuentran aparentemente en un caos, con las puertas cerradas, todo es imposible, todo es inútil. Nada ha servido el esfuerzo, el sacrificio, nada valió la pena. Este tema que el Papa Francisco nos regala viene como a reanimarnos nuevamente en la vida. Y el Papa comienza regalándonos el texto de el evangelista San Juan en el capítulo 2, versículo 11. Y dice así: este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Con estas palabras concluye el pasaje del Evangelio de San Juan, que cuentan las bodas de Caná, cuando Jesús transforma el agua en vino, para regocijo de los novios. El evangelista San Juan no habla de milagro, es decir, de un hecho extraordinario que causa maravilla, sino que cuenta que en Caná de Galilea tiene lugar un signo que suscita la fe de sus discípulos. ¿Y qué es un signo en el Evangelio, hermanos? Es una señal que revela el amor de Dios. Nos da a conocer el inmenso amor de Dios que se nos acerca, que nos abraza. Aquí no se da importancia al poder del gesto, sino al amor que lo ocasionó. Mira qué importante, hermano, no es tanto el gesto, sino el amor que provocó que aquella agua se convirtiera en vino. Un amor, el de Dios, siempre cercano a nosotros, tierno, misericordioso. Y este es el amor de Dios que te acompaña a ti, que me acompaña a mí. Un cristiano nunca debe de sentirse solo, abandonado, excluido. Un cristiano se sabe amado de Dios. Se sabe mimado, querido de Dios. Y cuando se nos olvida esto, hermanos y hermanas, es cuando caemos en la tentación de andar buscando en el mundo migajas. Cuando Dios en Jesucristo no ha querido darnos migajas, sino todo, nos ha dado en abundancia, nos sigue derramando a manos llenas su amor, nos sigue gritando: te amo más de lo que tú te imaginas. Aquel signo, hermanos, que es el primero en realizar Jesús, se produce cuando los novios pasan por un aprieto en el día más importante de sus vidas, porque es su boda, hermanos. Es una fiesta que estaba marcando su presente, su futuro. En plena fiesta se quedan sin algo esencial, el vino. Y la alegría está a punto de desvanecerse a causa de las críticas y la insatisfacción de los invitados que, como sabemos, en muchas fiestas y en estas ocasiones, siempre hay gente que llega no a valorar, a ver lo positivo que se está dando, sino siempre a buscar pelos en la sopa. Siempre hay gente que llega a aguar la fiesta. Y precisamente esto es lo que se iba a dar en aquella boda. ¿Cómo va a celebrarse un banquete de boda con agua? ¿Cuántas críticas no hubieran suscitado en aquella fiesta? Para venir a una fiesta así, mejor no hubiera venido. Mejor no hubieran hecho nada. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Quizás yo les hubiera proporcionado lo necesario, quizás yo hubiera servido de padrino en esto o en aquello. ¡Qué vergüenza! Todo esto lo había previsto Jesús. Y es María quien se da cuenta del problema, porque ella siempre es la servidora. Ella conoce lo que está sucediendo en cocina. Ella sabe lo que hace falta. Ella siempre está diciéndole a su hijo lo que a cada uno de nosotros nos hace falta. Y no se queda con los brazos cruzados. Se lo hace saber a Jesús cuando le dice: hijo, no tienen vino. Y de seguro se lo dijo al oído para que nadie se enterase. Y él interviene con discreción. Todo ocurre de manera reservada, silenciosa, como diríamos, entre bambalinas, porque es así como Dios actúa, con cercanía y prudencia. Él no hace alarde, Él no grita a los cuatro vientos el favor que te hace. El favor siempre llega, solo que no te avisa. Él siempre llega en silencio. A tal punto que será el novio quien se cubra de los elogios por la calidad del vino. Es el novio el que se llena de satisfacción cuando lo felicitan. ¿Cómo es posible que el mejor vino esté al final cuando en la vida real es todo lo contrario? Es bonito pensar que el primer signo de Jesús no es una curación extraordinaria, ni un prodigio en el templo de Jerusalén, sino un gesto que sale al encuentro de una necesidad simple y concreta de la gente común. Un gesto familiar, un milagro, por decirlo de alguna manera, realizado de puntillas, en silencio. Pero el signo de Caná tiene otro rasgo distintivo, y esto es muy importante recalcarlo, hermanos y hermanas. El vino que se servía al final de las celebraciones solía ser el peor, pues aunque lo aguaran, le echaran más agua, los invitados ya no se daban cuenta. Jesús, en cambio, concluye la fiesta con el vino mejor. Simbólicamente significa que Dios quiere lo mejor para nosotros. Nos quiere ver felices. Y es por ello, hermano y hermana, que tú nunca te desanimes cuando más puedan estar arreciando las tormentas en tu familia. Debes de darte cuenta que lo nuevo está por venir. No pierdas la paz, no pierdas los ánimos, no pierdas la esperanza de un nuevo amanecer. No por ti, sino por el que lleva y guía y conduce tu familia. No se pone límites y no nos pide nada a cambio. En el signo de Jesús, las segundas intenciones, las dobleces no tienen cabida. La alegría que Jesús deja en los corazones es pura y desinteresada. Nunca está aguada. Es una alegría que nos renueva. Y esta es la alegría a la que todos estamos llamados a abrazar, porque está Jesús y Jesús no se nos acerca a nosotros con cara de funeral permanente. Jesús se nos acerca con un rostro humano, lleno de amor, lleno de ternura, lleno de alegría. Cuando el Papa nos habló a nosotros de que no quería ver cristianos con cara de funeral permanente, precisamente era un llamado a encontrarnos con Jesús, que nos da la vida y que nos da vida en plenitud. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 5, yo hago nuevas todas las cosas, nos dice este precioso libro. Yo hago nuevas todas las cosas. Y es que nuestro Dios es el Dios de las novedades, es el Dios de las sorpresas, es el Dios de lo siempre nuevo. Crea novedades en el medio ambiente, en el cosmos. Dios siempre hace nuevas todas las cosas. Qué hermoso esto, hermanos. Cada día que nos amanece es un nuevo amanecer, como la palabra lo dice, nuevo amanecer. Es una belleza cada día que nos amanece, porque nos amanece el que hace nuevas todas las cosas. Qué importante es que cada día renovemos nuestra forma de pensar, sentir, actuar, comportarnos, encontrarnos con unos y otros, saludarnos con la novedad de saber que Jesucristo renueva nuestra mirada, oídos, boca, corazón, sentimientos. Siempre Jesús hace nuevas todas las cosas y nos pide que estemos abiertos a las novedades. Esto es importante, hermanos, porque no hay peor estado de una persona, de un cristiano, vivir una vida anestesiada, donde nada le alegra. Nace un niño y le da igual. Muere el abuelo y le da igual. Vivir una vida sin Cristo es vivir una vida en el encierro total. Vino nuevo en odres nuevos, nos dice el Señor en su Evangelio. A vino nuevo, odres nuevos. ¿Y quién es ese odre? Eres tú, mi hermano, soy yo. De ahí que no sea cristiano caminar con la mirada en dirección al suelo. Sí, hermanos, y lamentable y tristemente hay muchos que caminan mirando sin alzar la vista al horizonte, como si nuestro camino acabara a pocos pasos de distancia, como si nuestra vida no tuviera una meta, un horizonte, y nos viéramos obligados a un eterno deambular sin un motivo que justifique nuestros muchos esfuerzos. Sin levantar la mirada, caemos con facilidad en la monotonía. Todo es redundancia. Todo es lo mismo. Dios no ha querido nuestras vidas o no nos ha dado la vida por casualidad. Tú y yo no hemos venido al mundo por chiripazo, como decimos en el lenguaje entendible de nosotros. Nosotros no hemos venido por casualidad, sino que nos ha creado porque quiere que seamos felices. Tú vives, tú existes porque Dios quiere verte feliz. Es nuestro Padre. Y cuando aquí y ahora vivimos una vida que no es la que Él quiere para nosotros, Jesús nos garantiza que Dios se está ocupando personalmente de liberarnos. Cuando nuestra vida ya no es vida, pues, hermanos y hermanas, es Jesús el que sale al encuentro, es Jesús el que se nos convierte en el buen pastor, no escatima esfuerzos y va en búsqueda de la ovejita. Y cuando la encuentra, no le reclama, la ve débil, sin fuerzas para poder regresar, la abraza, la carga en sus hombros y la vuelve a reincorporar al redil donde la alimenta y la fortalece. Esto es Jesús con nosotros. Él quiere vernos felices, no deambulando en un mundo sin sentido. Dios nos quiere ver felices en el corazón de la iglesia, caminando como iglesia, viviendo como iglesia, amando como iglesia. Qué hermosas aquellas palabras, hermanos, de Monseñor Romero, San Óscar Arnulfo Romero: sentir y pensar con la iglesia. Ser cristiano implica una nueva perspectiva, una mirada llena de esperanza. Y a esto debemos de apuntar, hermano, una mirada llena de esperanzas, nada de estar mirando con gafas oscuras. Nosotros creemos y sabemos que la muerte y el odio no tienen la última palabra. No son las últimas palabras pronunciadas en la parábola de la existencia humana. La muerte y el odio han quedado vencidos en aquel que les quitó el dominio. Hay quien cree que toda la felicidad de la vida está contenida en la juventud. Aprovecha la vida mientras eres joven. Hay muchos que quieren encajonar la felicidad en la juventud y en el pasado, y que vivir es una lenta decadencia. ¿Cuántos de verdad han encajonado su felicidad en unos recuerdos? ¡Ay, aquellos tiempos! Nunca volverán. ¡Ay, recuerdo! Aquellos tiempos jamás volverán a existir. Su felicidad quedó en un pasado, en un álbum fotográfico, hermanos. ¡Qué tristeza! No poder valorar la vida como un regalo, un don que hay que vivir con intensidad, con coraje, con alegría, hermanos. ¿Cuántas enfermedades psíquicas actualmente? Y lo peor del caso, que apenas se está entrando en una crisis nerviosa, lo primero que dicen es: psicólogo, psiquiatra, neurólogo, pastillas, medicamentos. Cuando en verdad, hermanos y hermanas, la enfermedad no está en manos del psicólogo, sino en Jesucristo, que renueva el espíritu. En Jesucristo, que no sabe poner parches ni remiendos en la vida. Hermanos, la salida y la respuesta está en Jesús, y por eso Hay mucha gente que pasa 1, 2, 3, 4, 5 años con el psicólogo y en vez de prosperar van empeorando. ¿Por qué, hermanos? Porque la respuesta es espiritual. Viene del Cristoterapia. Viene de un Dios que hace nuevas todas las cosas. Otros consideran que la felicidad es solo esporádica, pasajera, momentánea. Muchos nada más ponen la felicidad en un momento, en una fiesta, en un compartir, en una mesa, en un viaje, en un turismo. Y que la vida del hombre está marcada por la falta de sentido. Pero nosotros los cristianos no hemos de pensar así. Nosotros creemos que el horizonte del hombre está perennemente iluminado por el sol. Sí, hermanos, nuestro horizonte está iluminado por un sol que nace siempre para nosotros, un sol que nos hace mirar a lo alto, un sol que incluso, según lo hemos escuchado en la Sagrada Escritura, nace para todos y alumbra a buenos y a malos, porque es un sol que quiere abrazarlos a todos como Jesucristo quiere hacerlo con todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Creemos que nuestros mejores días están por llegar. Sí, hermanos, esto creámoslo junto con el Papa Francisco. Los mejores días están por llegar. No pierdas la esperanza. No te desanimes. No te eches para atrás. Muchos, ya para llegar, retroceden. Tú no eres de esos. Camina, persevera, lucha, esfuérzate, sacrifícate. Los mejores días están por llegar. Que no te consuma el pesimismo, que no te consuma el desaliento. Nos dice el Papa Francisco, somos más de primavera que de otoño. Creo que se nos va a quedar esta frase muy bella. En vez de fijarnos en las hojas que se vuelven amarillas en las ramas, vemos sus nuevos tallos. La caída de las hojas va dando pie a nuevos brotes. Y esto es lo que sucede en aquel que cree en Cristo Jesús. El cristiano sabe que el reino de Dios, su señoría de amor, crece como un extenso campo de trigo. A pesar de la cizaña y de los problemas que siempre van a haber, los chismorreos, las murmuraciones, las guerras, las enfermedades, el trigo crece. Y al final, el mal será eliminado. Sí, hermanos, tampoco vivimos en un paraíso terrenal, pero sabemos perfectamente que el trigo se sabe distinguir de la cizaña, aunque a simple vista se confundan. El trigo será siempre trigo y la cizaña será siempre cizaña. No sabemos qué nos depara el futuro, pero sabemos que Jesús es la gracia más grande de nuestras vidas. No solo el abrazo que nos espera al final, sino también el que nos acompaña a lo largo del camino. Y esta conciencia cierta y sabia no hemos de olvidarla. En el camino no vamos solos. Es Jesús el que nos acompaña. Es Jesús el que se ha decidido estar con nosotros hasta el final de la vida. No debemos recrearnos en la nostalgia, la añoranza y las lamentaciones. Porque ¿cuántos se han sumido en puras lamentaciones? Aquellos tiempos eran diferentes a los de hoy. ¿Cuánto añoramos aquello y lo otro sin saborear lo que tenemos? Sin abrazar el presente mirando al futuro. Sabemos que Dios nos quiere herederos de una promesa e incansables cultivadores de sueños. No perdamos la esperanza, hermanos. Solo el amor lleva la felicidad a la vida. Solo el amor lleva la felicidad a la vida. Sin amor, hermanos y hermanas, estamos muertos en vida. Aún dijo el apóstol San Pablo, me pudiera dejar quemar vivo, que es un sacrificio de los más grandes. ¿Quién va a preferir que lo chamusquen en un brasero, en una parrilla ardiendo? Mas sin embargo dice, aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, no soy nada. Porque nos dice en el Evangelio de San Mateo 16:25, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. Esta paradoja, nos dice el Papa Francisco, contiene la regla de oro que Dios ha grabado en la naturaleza humana creada en Cristo. Solo el amor da sentido a la vida y lleva a ella la felicidad. Solo el amor, hermano y hermana, da sentido a tu familia. Solo el amor da sentido a tu situación particular como esposo, esposa, hijos, hija. Solo el amor da sentido a tu vida y a lo que Dios te permite hacer de bien, y solo el amor te lleva a la felicidad. Malgastar los dones y las energías solo para salvarla, guardarla y realizarse uno mismo, conduce en realidad a perderse, es decir, a una existencia triste y estéril. Porque podemos caer, hermanos, en la tentación de invertir falsamente en una felicidad cosmética. Si, en cambio, vivimos para el Señor y orientamos nuestra vida al amor, como hizo Jesús, podremos experimentar la alegría auténtica y nuestra vida no será estéril, sino fecunda. Por lo tanto, evaluemos nuestro actuar de cara al amor que hemos recibido de Dios. La salvación es un don gratuito, nos ha dicho el Papa Francisco. Es un regalo, pues. No es algo que nosotros nos merecemos o que hemos ganado o nos ganaremos a costa de nuestros talentos. Frente al amor, frente a la misericordia, a la gracia divina derramada en nuestros corazones, solo hay una consecuencia, la gratuidad. Gratuidad. Nadie puede comprar la salvación. Ni con todo el oro y las riquezas que puedan haber en el mundo, nadie puede comprar la salvación. La salvación es un don gratuito del Señor. Un don gratuito de Dios que acude a nosotros y vive en nosotros, hermano y hermana, demos gracias a Dios, porque hemos sido rescatados con el precio de la sangre de Jesucristo. Nuestra salvación, hermano, no depende, porque en mi iglesia andamos todos uniformados. No depende, hermanos, por la etiqueta que llevamos en el pecho o por la insignia que pudiéramos estar cargando. La salvación, repito, es un regalo de Dios. Y así como hemos recibido gratuitamente, también gratuitamente debemos dar, nos dice San Mateo 10:8. Como María, como nuestra madre, la Santísima Virgen María, que inmediatamente después de haber recibido el anuncio del ángel, comparte el don de la fecundidad con su prima Isabel. ¡Qué preciosura, hermanos! Ver a María cruzar las montañas de Judá e ir a compartir aquella fecundidad con su prima, que también estaba viviendo la fecundidad por obra de Dios. Porque si todo nos ha sido dado, todo debe ser devuelto. Y cuando tú has recibido gracia más gracia, bendición más bendición, tú desbordas en alegría y no te encierras, compartes la alegría de haber sido bendecido de Dios. ¿De qué manera vamos a compartir esta alegría? ¿De qué manera, hermanos, vamos a dar a los demás lo que gratuitamente hemos recibido? Permitiendo que el Espíritu Santo haga de nosotros un regalo para los demás. Y esto no se nos debe de olvidar, hermano. Tú eres regalo de Dios. Tú eres un regalo para los demás. ¿Te has fijado cómo en algunos vehículos automotores hay una frase que dice: regalito de Dios? Regalito de Dios. Un autobús, un vehículo, olvidando que tu existencia es un regalo de Dios. Qué bonito que lleváramos en el pecho esa frase: soy un regalo de Dios. Hermanos, la gratuidad, somos también un regalo para los demás. Tú eres un regalo para tu familia. Tú eres un regalo para tu esposa, para tu esposo. Tú eres un regalo de Dios para tus hijos. Hijos, ustedes son un regalo de Dios para sus padres. Jóvenes, ustedes son un regalo de Dios para sus demás amigos jóvenes. Somos un regalo de Dios. El Espíritu es un don para nosotros. Y nosotros, gracias a su fuerza, debemos ser un don para los demás y permitir que Él nos convierta en instrumentos de acogida. Que el Espíritu Santo nos convierta en instrumentos de reconciliación y de perdón. Si nuestra existencia se deja transformar por la gracia del Señor, porque la gracia del Señor nos transforma, no podremos retener para nosotros la luz que irradia su rostro y la dejaremos filtrar para que también ilumine a los demás. Alabado sea Jesucristo.
Enciende tu corazón con Radio María Podcast. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje de la Virgen María en el www.radiomaria.org.sv y en nuestra aplicación RM Play. Radio María, El Salvador.